estamos, voy a pedir que alcemos nuestras manos al cielo. Padre, tú eres santo. Tú eres digno. Tú eres merecedor, Señor, de toda nuestra concentración y nuestra adoración y nuestra alabanza. Aún en medio del afán, de la enfermedad, de cualquier circunstancia que nos rodee, o cualquier sea nuestra experiencia en estos momentos, Padre, alzamos alabanza, alzamos adoración a ti. Tú eres santo, tú eres digno. A ti atribuimos toda la alabanza, poder, dominio, adoración a tu santo nombre. Oh Dios, recíbelo hoy. Y mientras que te continuamos adorando, Padre, pedimos que abras nuestro entendimiento, abras nuestro corazón, Señor, para que seamos instruidos por tu palabra. Espíritu Santo, habla a través de este instrumento, Señor, que ha tomado tiempo en prepararse. Ahora, Padre, pedimos, edifícanos, tanto los que estamos aquí presentes físicamente en la iglesia, en este edificio, y los que se unen con nosotros por medio del internet y la red. Padre, ahora te bendecimos en el dulce nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Y antes de ocupar asiento, nomás volteese y salude a la distancia a alguien. Usted que nos visita en el internet, de igual manera reciba un fuerte abrazo de la iglesia New Hope en español. Lo queremos mucho y lo extrañamos bastante. Puede tomar su asiento y vamos a concentrarnos hoy en... Vamos a continuar nuestra serie, ¿no? Estamos en una serie sobre la vida del rey David. Y estamos considerando cuatro cosas sobre este rey, ¿no? David. Estamos considerando él como pastor, lo estamos considerando como poeta, lo estamos considerando como guerrero y también lo estamos vamos a concentrar y estudiar un poco sobre su vida como rey. Y esta mañana le he titulado al mensaje Expiación. Y voy a llamar, sé que la semana pasada todavía estábamos en Primera de Samuel, pero hoy vamos a brincarnos a Segunda de Samuel. Voy a pedir que abra su Biblia a Segunda de Samuel, capítulo 6. Y aquí vamos a leer un poco más del trasfondo, pero quiero leer solo un versículo. Baje conmigo al versículo 17. Y el versículo 17 de Segunda de Samuel, capítulo 6, nos dice de esta manera, lo voy a leer en la nueva versión internacional, y lee de esta manera: el arca del Señor fue llevada a la tienda de campaña que David le había preparado. La instalaron en su sitio, y David ofreció holocaustos y sacrificios de comunión en presencia del Señor. Y por si no sabe, hoy también al concluir este sermón vamos a participar de la cena del Señor. Antes de entrar en el servicio, usted pasó por una mesa que tenía los elementos. Mantenga esos a mano. Al final del sermón vamos a todos participar en la Santa Cena o la comunión que observamos como mandato del Señor, orden para nosotros de observar lo que es la Santa Cena. Y este tema que vamos a considerar hoy de expiación tiene un base, ¿no?, de entendimiento teológico. Yo le voy a invitar, cuando usted tenga tiempo, lea el libro de Éxodo, capítulo 12, capítulo 13 de Éxodo. Eso le asienta lo que es el fundamento de lo que es la Pascua, ¿no?, o el sacrificio que se observó la noche que los israelitas pasaron de esclavitud a liberación. Y eso es muy significativo, porque muchas veces usted va a escuchar que cuando hablamos de expiación es aquel derramamiento, el sacrificio que se dio para la redención y la justificación y la santificación, que nosotros llegamos a beneficiar por la obra de aquel sacrificio que fue elevado por consecuencia de nuestra rebeldía, desobediencia, pecado, en fin. Y debemos también mencionar que expiación es algo, como vamos a escuchar en unos momentos, es algo que se necesita porque la ley santa de Dios requiere pago por la violación hacia ella. Entonces, sabemos que en Romanos 3:26 nos dice que la paga del pecado es muerte. ¿Sí? Entonces, eso lo vimos desde Génesis capítulo 2, 3, cuando los primeros seres humanos violaron, ¿sí?, un mandato tan sencillo. Bueno, diríamos nosotros en el siglo 21, tan sencillo. Estar en un huerto donde se les dijo a Adán y Eva, coman de todo lo que ustedes vean, con excepción al árbol del conocimiento del bien y el mal. Tan sencillo así. Y pues la curiosidad, yo creo, el orgullo, la soberbia de querer saber lo desconocido, de no creerle al Creador cuando nos da una serie de instrucciones. Y es lo que vemos aquí. Vez tras vez vemos que el pueblo de Israel probaba, insistía en la curiosidad, la rebeldía, la arrogancia, la soberbia de no creer la palabra de Dios ni sus mensajeros. Y vemos que finalmente, si usted hace un análisis del trasfondo, usted se va a dar cuenta, según lo que nos enseña 2 de Samuel capítulo 5, versículos 17 al 25, las guerras contra los filisteos. Y el arca se había perdido. Y también allí vemos que como los filisteos, ¿sí?, este arca, este simbolismo que vamos a considerar las palabras de Samuel Pagán, cómo lo describe. Pero vemos que ahora el arca, aquella cosa que representaba la gloria de Dios en medio de su pueblo, cayó en manos de sus enemigos. Puede leer usted un poco más de ese trasfondo y hacer un análisis, pero eso es muy significativo ahora que estamos viendo 2 de Samuel capítulo 6. ¿Por qué? Porque vamos a, y de nuevo, yo le animo, agarre un panecito dulce, un cafecito, en su tiempo devocional, regrese a la escritura. En su grupo pequeño, si su grupo pequeño está estudiando, puede descargar ahí en el internet. Uno puede descargar toda la serie de preguntas para hacer un estudio personal o involucrarse en un grupo pequeño. Ahora, vemos que aquí representa dos cosas significativas en este narrativo que estamos leyendo en 2 de Samuel capítulo 6. Primero, vemos que el arca es adquirido y es llevado o trasladado de donde estaba, donde se encontraba, a Jerusalén. Y algo más significativo de esto, que la arca cuando se perdió marcó el final y la conclusión de lo que nosotros estudiamos en 1 de Samuel capítulo 4, el final de la casa de Elí, el sacerdote Elí. Elí, cuyo que no disciplinó a sus hijos, que eran sacerdotes, y permitió que vivieran en pecado aún, estando en el servicio del Señor. A consecuencia, Dios lo castigó. No solamente a Elí, pero a su descendencia. So, cuando el arca se perdió, marcó ese final de esa era de sacerdotes de la casa de Elí. Pero también si uno analiza este capítulo preciso, también marca el final de la casa de Saúl. Y lo vamos a observar. Y yo, de nuevo, yo quiero que usted tome un lápiz, un papel y escriba, haga estas anotaciones para que cuando usted vuelva a repasar el texto, usted puede enriquecer su conocimiento y ver, observar y examinar aquellos detalles de este texto. Aquí en el capítulo 6, en los versículos 20 al 23, uno cierra el capítulo de otra era, de otro personaje y su casa muy significativo, que se llamaba el rey Saúl. Y esto lo vemos en forma de la actitud que asumió su hija Mical. Cuando David, como vamos a observar en unos cuantos minutos, entró regocijándose, celebrando que ya este arca, esta representación tan significativa al pueblo de Israel, venía hacia la ciudad de Jerusalén. Mical se disgustó con David. Y tristemente, la literatura bíblica nos dice que ella ya no pudo o no concibió hijos. Eso es muy significativo porque eso es como que cerró la puerta a la descendencia de Saúl para que David pudiera gozar de su reinado sin obstáculos. Muy significativo en el texto que estamos viendo hoy. Más adelante yo voy a hacer referencia a tanto Salmo 132, que es un salmo que nos recalca. Acuérdese que David era un poeta, entonces él escribió varios salmos, pero Salmo 132 nos entona una alabanza, una melodía, un cántico que muchos eruditos han conectado con la entrada del arca hacia Jerusalén. Yo le voy a animar que lo lea. Es muy bonito y habla, por ejemplo, los primeros 9 versículos en Salmo 132 hablan sobre ese acercamiento a la ciudad de David, que le llaman Jerusalén. Marcaba esa alabanza, ese tono, esa melodía, ese himno, ese canto, como nosotros cantamos al Señor: Santo, Santo, Santo. Digno de alabanza y de dominio y poder. Pero también ese Salmo 132 nos marca algo también significativo. En los últimos versículos, en los versículos 10 al 18 de ese capítulo, nos marcan la promesa y el amor leal de Dios hacia la casa de David. Muy significativo. Todo esto, hermanos, nos ayuda a entender, si va conmigo brevemente a Salmo 68, y vamos a observar en unas cuantas palabras. Y de nuevo, yo le quiero animar que cuando usted tenga tiempo, usted tome de nuevo una taza de café, té, lo que guste, y repase estos textos. Pero mire, cuando tenga tiempo, lea Salmo 68. Yo solamente voy a leer el versículos 19 y 20. Y mire, de nuevo, este Salmo 68 era un salmo que se cantaba cada vez que el arca iba a moverse de su lugar y iba en salida. Entonces, este himno que David cantaba, parte de eso decía esto en el versículo 19 y 20. Salmo 68 dice: bendito el Señor, cada día nos colma de bendiciones. Cada día. Hermano, cada día usted y yo somos bendecidos al abrir nuestros ojos y poder suspirar. Nunca nos olvidemos de que somos bendecidos, aunque no tengo las cosas que quiero, aunque el Señor no me ha concedido las cosas que le he pedido por petición. El hecho de que hoy abrí mis ojos y suspiré el aire de vida, ya soy bendecido. Y luego mire lo que dice aquí: nos colma de beneficios. El Señor nos colma. Usted y yo, ya en Cristo Jesús, estamos rodeados de las bendiciones de Dios. Dice Pablo en Colosenses capítulo 1 versículos 15 en adelante, que en Cristo le agradó a Dios que repose sobre él la deidad del trino Dios. Wow. Si tengo a Cristo, tengo todo. Aunque no tenga ese carro nuevo, moderno, la casa más bonita, no uso la ropa más elegante, tengo lo más importante, lo más esencial en mi vida, que es el Señor. Y luego dice: el Dios de nuestra salvación, Selah. Pausa, medita, contempla, analiza, repasa lo que acabas de decir. Y luego dice el 20: Dios nuestro Dios ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es librar de la muerte. Bien dijo mi padre antes de fallecer, mi vida está en las manos de Dios. Y cuando Dios quiera, me llevará con Él. Y esto es el trasfondo de este texto. Hay una palabra más que quiero pausar para considerar, y es la palabra expiación, porque es lo que vemos que estamos estudiando hoy en esta mañana. Por ejemplo, de nuevo, el versículo 17, allí en 2 de Samuel capítulo 6, dice que cuando el arca lo asentaron en el lugar que David había preparado, ¿sí?, y lo instalaron en ese sitio, note la palabra, David ofreció holocaustos. ¿Y qué contraste esto es esto? Que si regresamos al capítulo donde iniciamos la serie, ¿no?, encontramos a este rey Saúl ofreciendo impacientemente, esperando a Samuel que llegara a pelearse contra los enemigos. Saúl se apresuró y ofreció holocausto para recibir la bendición de Dios. Sin embargo, aquí el texto nos dice que David ofreció holocausto. Entonces, la pregunta que usted puede hacerse es, ¿por qué Dios se enojó y se disgustó con Saúl y no se disgustó con David? Interesante. Sin embargo, si usted hace un análisis de ambas situaciones, uno lo hizo y uno reaccionó imprudente, impacientemente, carnalmente, apresurado porque no llegaba el profeta, apresurado porque el enemigo aumentaba y apresurado porque los ejércitos de Israel disminuían, y él se dio cuenta cómo la gente salía corriendo en cobardía. Aquí tiene otro ejemplo de un hombre que finalmente representaría no solamente un pastor, un poeta, un guerrero, un rey, pero aquí yo creo que se estableció. Es como que David y Dios cimentaron en toda la historia de Israel que este hombre, pastorcito, guerrero, poeta, rey, llegara a ser un líder espiritual de un pueblo. Estableció esa relación de adoración, esa postura, esa confianza, esa comunión de que Dios no lo iba a castigar, sino que Dios iba a ser agradado y que continuaría derramando esa bendición a su pueblo amado. Otra verdad que uno necesita entender esta mañana es que usted es pueblo amado de Dios. Pueblo amado de Dios. Entonces, considerando el acto de expiación, esos holocaustos, ¿por qué? Porque dice, David ofreció holocaustos y sacrificios de comunión. Note bien, hay algo muy significativo en esa palabra, porque cuando hablamos de expiación, estamos hablando de la necesidad de derramar sangre. Porque la paga del pecado es muerte, nos dice Pablo. Y la única manera, según lo requerido en el antiguo pacto, era el derramamiento de sangre. Por eso Moisés escribió la ley, y quizás usted lo ha escuchado: ojo por ojo, diente por diente. Era requerido y era duro. Y vemos en todo el sistema del Antiguo Testamento que diariamente, ustedes que tomaron la clase del tabernáculo, se dieron cuenta y aprendieron acerca del sistema de sacrificios, especialmente en el tabernáculo. Y vemos esto aquí, que la necesidad, el requisito era un derramamiento de sangre. Entonces vemos que esto tiene, es una sombra de las cosas por venir, que culminan en el Nuevo Testamento con el Cordero de Dios. Pero aquí estamos viendo algo, es una sombra de lo que que viene por adelante. Pero esta palabra de sacrificios de comunión en presencia, el derramamiento de sangre hace dos cosas, ¿sí? Primero, cubre el pecado. Segundo, establece la confianza de comunión que se había quebrado. Dos cosas. De manera, hermanos, es importante, porque lo vamos a leer de nuevo en el Nuevo Testamento, es importante de que usted y yo, que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero de Dios, entendamos. Ya, por eso el libro de Hebreos dice: hermanos, ya déjense de los fundamentos de la fe. Ya deje de estar considerando: ay, ¿estoy salvo o no? Ay, Señor, perdóname, Padre. Ya deje eso. ¿Por qué? Porque la obra de Cristo es suficiente. La salvación, la obra salvífica que Cristo inició y efectuó en la cruz del Calvario, es suficiente para lavarme, transformarme, limpiarme de toda mi condenación, culpabilidad y fallas. De manera que cuando Dios mira mi vida, aún con mis pecados, mis fallas, mis fracasos, mis debilidades, Él mira la sangre de su Hijo Jesucristo en mi vida. Bien dijo Pablo en Efesios capítulo 1: porque ahora ya en Cristo hemos sido sellados con el Espíritu Santo, que es garantía hasta el día de redención. O sea, es esencial que el cristiano tiene una seguridad. Y esa seguridad, hermanos, porque este error se mira vez tras vez de personas que no quieren venir a la iglesia porque se sienten indignos, o no quieren participar en la cena del Señor porque son indignos. ¿Sabe una cosa? La realidad es que todos somos indignos. Nadie que estamos aquí en este cuarto físico, o los que estamos viendo en el internet, somos dignos de tomar la Santa Cena. Nadie. Por eso se requirió un sacrificio de expiación para que nos dé esa confianza de comunión. Y es lo que estamos viendo en este texto. Muy rico. Tiene mucha enseñanza para nosotros. Entonces podemos ver que en Cristo Jesús, según Isaías capítulo 53, a versículo 10, Él quitó los pecados del mundo y ofreció la base para perdón. Y aquí lo estamos viendo en forma de sombra de lo que el Señor Mesías iba a cumplir en el nuevo pacto. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Por eso no escuche los erróneos o las personas que dicen no presentan el evangelio en su enteridad, enteramente o en su perspectiva, reconociendo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Porque hay aquellos que dicen el Nuevo Testamento ya no se aplica, el Antiguo Testamento ya no se aplica. No es el caso. Todo el Nuevo Testamento está establecido sobre el Antiguo Pacto. Y el Nuevo Testamento depende sobre las muchas promesas del Antiguo, como el Antiguo depende en el cumplimiento de las promesas del Nuevo. Y van mano a mano. No las puede separar. Entonces vemos esto. Y luego Samuel Pagán hace una anotación sobre este arca en la página 26 de su comentario, El Rey David, una biografía no autorizada. Y dice así: el pueblo pensaba en el arca del pacto, el símbolo visible de la presencia del invisible Dios. Wow. Note la importancia que tenía el símbolo del arca para el pueblo de Israel, en el cual estaban los querubines. Representaba en efecto el trono divino y recordaba que Dios había guiado a los israelitas a través del desierto hasta llegar a la tierra prometida, según Números capítulo 10 versículos 35 al 36 y Jueces capítulo 3 versículos 1 al 17. Era un símbolo este arca. Samuel Pagán continúa escribiendo y concluye su comentario así. Dice: era un símbolo poderoso de identidad, triunfo y esperanza. Note bien, la representación o los simbolismos que nosotros como seres humanos utilizamos. Por ejemplo, si usted piensa tan solo en el cristianismo, ¿qué es el símbolo más conocido para el cristianismo? La cruz. Cuando usted nota esos terroristas que salen y odian contra la gente del occidental o contra los judíos, ¿a qué se refieren? ¿A los del monte de Sión, que para el judío representa la morada de Dios? ¿Y a los cristianos, según la historia de las cruzadas, de la violencia y el derramamiento de sangre, que no es algo muy agradable? Pero cimentó el simbolismo de la cruz por siempre. De manera que aquellos que odian a la nación de Israel y odian a los de Estados Unidos siempre se refieren a nosotros como la gente de la cruz. La cruz tiene un símbolo poderoso en nuestra mente. Un recuerdo del Calvario, del monte Calvario, a donde el Señor finalmente fue clavado y derramó su sangre. Entonces, todo eso tienen cosas muy poderosas para nosotros. Ahora vamos a considerar quizás a tres cosas bien rapidito y así voy a estar finalizando. Primero, y de nuevo, hermanos, yo sé que el tiempo nunca justifica las enseñanzas y como soy predicador a veces me aprovecho y hablo de más. Me perdona. Pero más tarea para usted. Si quiere entender un poco y desglosar este texto, lea por favor Primera de Crónicas capítulo 14, 15 y 16. Y usted va a tener una panorama muy, muy bien de lo que está hablando este texto. Pero primero vamos a considerar estas verdades. La expiación que nuestro Señor Jesucristo hizo establece comunión para nosotros, ¿no? Establece esta comunión entre nosotros y Dios. Mire de nuevo lo que dice el versículo 17. El arca del Señor fue llevada a la tienda de campaña que David le había preparado. La instalaron en su sitio y David ofreció holocaustos, ese derramamiento de sangre, presentado y finalmente llevado el sacrificio al altar a donde fue consumido. Pero note la palabra y las palabras utilizadas aquí del autor. Dice, y sacrificios de común, ¿en dónde? En presencia de Dios. Lo primerito que usted y yo necesitamos siempre entender es la razón que usted y yo hemos sido redimidos o llamados a lo que nosotros los cristianos llamamos la salvación. Primero, es que tengamos comunión con Dios. El sacrificio que Jesucristo llegó a hacer en la cruz del Calvario nos da ese acceso. Usted no tiene que ir y dar $1,000 al pastor para que tenga acceso y esa gracia a Dios, no. Usted no tiene que ir y hacer penitencia para recibir esa gracia de Dios. Eso solamente lo puede obtener usted por el sacrificio que Cristo hizo y efectuó en la cruz del Calvario. Mi relación con Dios es que la puerta se abrió. Segundo, la expiación que nuestro Señor Jesucristo hizo nos da una posición de bendición. Mire lo que dice aquí en 2 de Samuel capítulo 6 versículo 18. Dice el texto, después de ofrecer los holocaustos y los sacrificios de comunión, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor Todopoderoso. Eso es fascinante. Porque la realidad, como leímos en el Salmos 68, versículos 19 y 20, es que el Señor nos llene de bendiciones. El problema es cuando nosotros malinterpretamos la palabra bendición, como tienen algunos la costumbre de pervertir la palabra de Dios para algo de prosperidad. Y no está hablando de eso. Bendición no solamente es cosas monetarias. Bendición también es gozar de paz, de bienestar, de tener emociones sanas, una mente clara, una conciencia en paz. Vivir continuamente rodeado de la presencia de Dios, no importa dónde sea que yo me encuentre, no importa si estoy pasando por caos o todo lo mi vida se parece que se está derrumbando. En medio de mi tormenta, en medio de mi afán, en medio de mi crisis, allí está la bendición del Señor. Salmo 46 nos describe muy bien ese retrato. Entonces lo vemos que aquí algo interesante, ¿no? Que dentro del júbilo, de la emoción de que el arca finalmente estaba llegando a la ciudad, una persona no compartía el gozo que todo el pueblo gozaba. Eso es una lección muy importante para nosotros, porque no todo el mundo está contento que usted está en la casa del Señor alabándolo. Todos nosotros tenemos dos tipos de personas en la vida: aquellos que celebran lo que estamos experimentando y aquellos que solamente nos pueden ver destruidos. Y eso en vivo pasó para la persona de David cuando su propia esposa lo menospreció en su corazón. Él estaba gozando, este símbolo central en la vida de Israel estaba por llegar a la ciudad bendita de Jerusalén, y yo no pude entender por qué Mical no pudo regocijarse. Demostró una indiferencia. Y téngalo por seguro, hay gente que vive encelado de celos porque uno goza ahora ya las bendiciones del Señor en su vida. Entonces, finalmente, vamos a estar viendo que la expiación que nuestro Señor Jesucristo hizo es la base de nuestra comunión. Es la base. De nuevo, el cristianismo es muy distinto de toda otra religión en el mundo. ¿Por qué? Porque las religiones del mundo primero piden tu obra, tu conducta. Piden requisitos de hacer o cumplimientos que uno tiene que hacer para obtener el favor de Dios. Es todo lo contrario en el cristianismo. En Cristo Jesús, Él nos ha dado el poder, la autoridad, las herramientas, los recursos que uno necesita para hacer y vivir una vida santificada. ¿Qué diferencia? ¡Qué contraste! De manera que si yo en mi vida estoy batallando en temas o áreas de mi vida, lo primerito que debo hacer es: Señor, ¿dónde le estoy fallando? Segundo, Espíritu Santo, dame la fuerza para poder vencer estas tentaciones y permitir que Dios regenere, cambie, transforme tanto mi mente como mi corazón. Y eso nos dio el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros, que nos da el poder, nos da el fruto del Espíritu Santo y nos enseña la palabra de Dios. Hermano, amigo, usted que está escuchando, si usted no entiende la palabra de Dios, arrodíllese y pídale al Espíritu Santo que ilumine su mente para que usted pueda entender la verdad de Dios. Es lo que necesitamos. Esa comunión. Y eso lo estamos viendo en vivo. Por eso, mire lo que dice el versículo 19. Y cada uno de los israelitas que estaban allí congregados, que eran toda una multitud de hombres y mujeres, les repartió pan y una torta de dátiles. Yo no he comido tortas de dátiles. Lo más cercano que he comido es una hamburguesa de dátiles. Y déjeme decirle, wow. Wow, increíble. Yo sé que suena un poco medio raro, pero muy delicioso, créamelo. Y les repartió esas tortas de dátiles y una torta de uvas, pasas. Después de eso, mire lo que dice: todos regresaron a sus casas. Este retrato de comunión lo describe el autor de Hebreos. Voy a leer dos pasajes en Hebreos que clarifican todo lo que he dicho. ¿Y qué mejor que ir a la palabra de Dios y dejar que la palabra de Dios misma nos instruya? Mire lo que dice, abra su Biblia a Hebreos capítulo 9, versículos 24 al 28. Primer texto dice: pues Cristo no entró en un lugar santo hecho por manos humanas, que era solo una copia. ¿Qué era? Una copia. Ese templo, ese tabernáculo, solamente era una copia. Aquella estructura que esos judíos adoraban, era un ídolo. Eso era solo una copia del verdadero, que está en el cielo. ¿Dónde está el verdadero? En el cielo. Él entró en el cielo mismo para presentarse ahora delante de Dios a favor de ¿quién? De nosotros. Y no entró en el cielo para ofrecerse a sí mismo una y otra vez, algo perpetuo, ¿no? Como lo hace el sumo sacerdote aquí en la tierra, que entra en el lugar santísimo año tras año con la sangre de un animal. Si eso hubiera sido necesario, Cristo tendría que haber sufrido la muerte una y otra vez, desde el principio del mundo, pero ahora, note bien lo que dice, en el fin de los tiempos. Cristo se presentó una sola vez y para siempre para quitar el pecado mediante su propia muerte y sacrificio. Y luego el versículo 27 continúa hasta el 28, dice: y así como cada persona está destinada a morir, usted no va a ganarle a la muerte. La muerte es parte del proceso de trasladarse de este mundo a la eternidad. Todos vamos a probar la muerte, tarde o temprano. Y mire lo que dice: cada persona está destinada a morir una sola vez, después vendrá el juicio. Así que también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre. Y note bien, aquí está la verdad, la carne, a fin de quitar los pecados de muchas personas. Cristo vendrá otra vez, Cristo vendrá otra vez, Cristo vendrá otra vez, no para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que le esperan con anhelo su venida. Esto está hablando de la segunda venida de Cristo. Eso es una esperanza bendita que todos nosotros tenemos. Y luego el otro texto que quiero culminar es este, se encuentra en Hebreos 4:16. Y nos dice así las escrituras y nos recalcan el por qué usted y yo podemos tomar nuestra copa y participar en la Santa Cena. Y si no lo tiene, yo le voy a invitar que salga por las puertas, vaya a la mesita, ahí están los elementos para que usted participe en la Santa Cena. Usted que está en el internet, allí en su casa, tome, pues si no tiene vino ahí, pues agarre una taza de agua con un pedazo de pan y participe en este acto simbólico, pero también es un mandato. Y mire lo que dice Hebreos 4:16, dice: así que acerquémonos con toda confianza. ¿Okay? Nos dice, acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más lo necesitamos. ¿Usted sabe cuándo yo necesito la gracia y la misericordia de Dios? ¿Usted sabe en qué momento? Déjeme decirle, el momento que abro mis ojos y conscientemente tomo mi primer suspiro del día. Desde el abrir de mis ojos, yo necesito la misericordia y la gracia de Dios en mi vida. Y aún cuando ya al final de mi día acuesto mi cabeza en mi almohada y cierro mis ojos, necesito su misericordia y gracia y cuidado y protección mientras que yo duermo. En otras palabras, ¿cuándo necesito la misericordia de Dios y su gracia? Todo el tiempo, todo el tiempo. Tome sus elementos. Y este elemento puede pararse, quedarse sentados. Pero en ese día, en esa semana de la Pascua, recordando históricamente que los judíos habían sido libertados de las manos de los egipcios, de esclavitud, el Señor ya se acercaba a su muerte. Tomó, estando con esos discípulos en ese cuarto, tomó el pan. Y yo le voy a decir que esta copita tiene dos partes. Abra el pan y sáquelo. Y el Señor tomó el pan y lo quebró y dio gracias a Dios. So, en esta mañana puede repetirlo conmigo o haga su propia oración. Señor, gracias, porque según Isaías 53, sobre tu cuerpo cargaste nuestras debilidades, enfermedades, nuestras fallas, nuestro fracaso, lo feo de nuestro pecado. Lo llevaste y lo clavaste en aquella cruz. Gracias, al que fue algo que mi mente no captura, pero tu sacrificio fue real. Gracias, porque tu cuerpo marca el dolor que me correspondía a mí y a nosotros. Tomemos el pan. De la misma manera le voy a animar a que tome la copa y ya que lo abra. De la misma manera el Señor dijo, según el texto que tenemos en 1 Corintios capítulo 11, que comiendo el pan y tomando la copa que representa el nuevo pacto en la sangre que el Señor derramó, la expiación de nuestros pecados, cada vez que bebamos esta copa y comamos de este pan, nos dice las Sagradas Escrituras, que anunciaremos la muerte del Señor hasta que Él regrese, o sea, su segunda venida. Padre, gracias por la sangre que derramaste en la cruz del Calvario, que me limpia de todos mis pecados y establece la comunión libre de tener comunión contigo, pero también de tener comunión con los hermanos. Tómelo en el nombre del Señor.